El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 19 de nuestra sexta temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como cada semana junto a mi amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tommy? ¿Bien vos?
Todo muy bien, por suerte. Acá estrenando equipamiento nuevo, vos también. Estamos haciendo nuestro primer podcast con unos micrófonos nuevos.
Sí, esperemos que se note esa... una pequeña diferencia debería haber, no debe ser muy grande la diferencia, pero debería mejorar la calidad.
Exactamente, exactamente. Así que volvemos a tener un episodio íntimo entre nosotros dos. Tuvimos la semana pasada el estreno con muy buenas repercusiones. Así perdón es. Que no sé hablar de la nueva columna. Y bueno, volvemos al podcast tradicional. Hablar de pelis y cosas que estuvimos viendo esta semana, que no necesariamente ya son nuevas porque 2020. Así que bueno, Tommy, arrancás vos.
Sí, así es. Voy a arrancar yo con una película de 2018 que tenía hace rato. Yo, si uno entra a mi perfil de Letterboxd, va a ver que en mi watchlist hay 200 películas. Y siempre me es muy difícil cuál de esas 200 ver. ¿Viste? Es como que lo reviso, lo ordeno por año, lo ordeno por duración, lo ordeno por género, lo ordeno por colores. Y bueno, cada tanto agarro una de esas películas y digo, hoy voy a sacar esta película de esa watchlist y ya la veo. Y en este caso le tocó a una que tenía, que se llama The Standoff at Sparrow Creek. Un nombre un poco largo, complicado, pretencioso. Que sería así como El Duelo en Sparrow Creek. La película del año 2018 que la dirige un tal Henry Dunham. Dunham sería en realidad, si pronunciamos la H, que no tiene nada, es su primer película larga, déjame ver, porque tiene una más, no sé si será un corto o algo así, pero bueno, es un chabón, no, sí, es un corto, es su primer largometraje y un desconocido total para mí. De hecho, el elenco es muy desconocido, no tiene ninguna figura, ni siquiera una cara que más o menos vos puedas reconocer de alguna u otra película. ¿Qué decir? Me pareció que es una película muy correcta, que está bien, pero que nunca logra sobresalir, ¿viste? Son esas películas de mitad de tabla, como que están ahí, están, no molestan a nadie, pero tampoco sorprenden a nadie. Yo he mencionado varias veces en el podcast a un director que se llama S. Craig Saller, que es el director de Drag Across Concrete, Bone Tomahawk y Brawl at Cell 99, la película de Vince Vaughn, que bueno, es un cine con muchísimo estilo, que si uno ve las películas va a encontrar una regularidad en la forma de filmar del director, estilo, son películas muy brutales, muy violentas, con una foto muy linda, una estética muy cuidada y la cámara siempre de una manera muy perfecta. Bueno, esta película me hizo acordar a ese tipo de cine, pero sin toda esa perfección que tiene el cine de Craig Saller. Es como que intenta hacer eso. Hay una mirada estética, un cuidado estético muy importante en la película, pero no logra ser todo lo brutal que a priori parecería ser. Es como que decís, bueno, en esta película va a haber mucha sangre, es una película que no va a tener miedo a mostrar cosas fuertes, y no, es como que se queda a mitad de camino. Entonces eso es lo que no me termina gustando tanto de la película, es como que promete mucho, pero te da poco.
Sí, es medio tibia.
Claro, es tibiona, de hecho el final, que está bastante bien, el final, uno espera un final a todo culo, y se resuelve al toque, y se resuelve sin peso, y es como que se lo sacan de encima. Y cuando deberían realmente... Yo no pido en todas las películas sangre. No es que pido que se vea como le cortan la cabeza a alguien. Pero si una película te está prometiendo que va a existir esa brutalidad, después me la tenés que mostrar. Porque si la
mostrás... cumplir las expectativas.
Claro, la muestran de una manera como muy cuidada. ¿Viste el típico plano de las películas cuando una pareja está por tener sexo y como no quieren mostrar nada, levantan la cámara, ponen la ventana y hacen una elipsis. Bueno, acá es una cosa parecida. Cuando están por matar a alguien, como que la cámara se aleja de ahí y te muestra otra cosa, ¿viste? Y decís,
el manchón de sangre en la pared.
Ponele, pero acá ni siquiera hay un manchón de sangre. Entonces es como, ni siquiera eso me pones. Qué sé yo, está bien. Es una película que por momentos logra un buen suspenso. Pero voy a repetir lo que vengo diciendo hace 5 minutos. Promete mucho y te da poco. Así que dura 90 minutos. Se ve rápido, se ve fácil. No es que está mal, pero me cuesta recomendarla.
Perfecto, clarísimo. Entonces voy a seguir yo con una película también. Thriller, 94 minutos como punto en común. Y tercer punto en común también es la tibieza, que es la película, un estreno de Netflix, El Practicante, película española dirigida por Carles Torras, pero más conocida como la de Mario Casas.
Claro.
Es la película, la verdad es una historia, es un thriller de un basado en un personaje que es un ambulancista que en un accidente pierde su movilidad y queda siendo un, digamos, queda en silla de ruedas. Y muestra cómo empieza a perder todo en su vida a partir de ese momento y cómo hace unas maniobras medio enfermas para retener a su pareja, etcétera, etcétera. Termina siendo un thriller donde termina secuestrando, matando, bla, 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 bla. Pero como que le falta un poco de corazón. Me parece que como que la película, la premisa está buena, es un tipo que es medio oscuro ya de por sí, pierde la movilidad en un accidente y quiere a toda costa, a base de mentiras, sostener su situación previa. Y como que no, la premisa tiene me parece que tendría mucho más para dar. Y termina siendo una película muy, muy cuadrada, muy fría, con actuaciones bastante, bastante pedorras. Casas me parece un buen actor, pero me parece que está nada, le falta la peli.
Es como, Casas es como la figura, ¿no? Yo no sé mucho de cine español, pero es como una cara muy reconocida. Vos me nombrás a Mario Casas, sí, yo sé quién es.
Es un buen actor, cari lindo.
El galancito.
Galancito, que aparte actúa bastante bien, o sea, más allá de ser un galancito. Pero bueno, nada, está. El personaje está compuesto como físicamente, parece otro tipo, está como más pelado, como, viste, esa gente que no duerme, cansada, como agobiada. Pero no me terminó de cerrar del todo.
Bueno, entonces
dura 90 minutos, sí. está para ver en Netflix, o sea, si quieren pueden llegar a pegar una mirada, pero no les prometo demasiado.
Bueno, bastante en común las reviews, vamos a poner entre comillas, que hicimos de estas dos películas, porque parecen medio similares, son como promete mucho, medio tibias, frías.
Exacto.
Así que bueno, pero es un poco característico del cine que está dando Netflix últimamente, ¿eh? O sea, es un poco
sí,
así.
Sí, se queda a mitad de camino. Me queda ahora, esta semana tengo ganas de ver la nueva de Eleven Holmes.
Sí, me gustó ese nombre que le pusiste.
Nada, no, va a ser mala probablemente igual. Pero
sí,
bueno, qué sé yo.
De esa vamos a hablar. Si bien la vamos a ver este fin de semana, vamos a hablar no el episodio que viene, sino el otro. Porque el episodio que viene tenemos guión adaptado. Entonces, es como que.
Tremendo.
Es la única vez en el año que más o menos se juntaron dos o tres estrenos. Pasa que como ahora tenemos más columnas, tenemos que ir dilatándolos. Así que es de esa película hablaremos en un par de episodios. Sigo yo.
Dale.
Y atento, porque voy a hablar de lo que es para mí, hasta el momento, la película del año. Sabemos que es un año difícil, siempre lo decimos, que hay un nivel de películas bastante bajo.
O un año fácil para ser la mejor película.
Exactamente. Entonces, esta película tiene todos los méritos, para mí, para que yo la ponga hasta ahora, que me haya gustado tanto, para considerarla la mejor del año. Pero bueno, la tiene fácil también, ¿no? Si era una película del año pasado, probablemente quizás hacía un top 10, un top 15, pero le hubiese costado más. La película se llama Alone y está dirigida por John Hyams. ¿Así se pronunciará? No sé. Un tipo con una cara un poco rara. Que dirigió... ¿vos ubicás la película Soldado Universal, la de Jean-Claude Van Damme?
Sí, buenas pelis.
Bueno, dirigió esas dos. Y después algunas otras más, pero no tenía ni idea que existía este chabón. De hecho, Soldado Universal, la verdad que no sé si la vi. creo que la conozco más de nombre que otra cosa.
Yo vi, creo que vi alguna vi seguro en Canal 13, así, y era tipo, nada, robots y tiros.
Sí, claro, creo. Es una cosa así. Sí,
de un hecho, Terminator de Van Damme, básicamente.
Sí, podría haber sido un buen Terminator, ¿verdad? Bueno, sí. Es ese director. Yo, la verdad que vi la película sin saber nada de él y me jugaba la vida a que el director era alguien mucho más joven. Alguien que, no sé, una primera película de un director muy prometedor, me imaginé, esta película. Pero no, cuando vi qué había hecho este chabón, dije, che, pará, primero no es tan joven, no es que es un viejo, pero no es tan joven y ya tenía varias películas en el lomo. Y digo esto que parece una primera película porque se la siente... ¿Viste esas películas que están hechas con dos pesos? Que si esto lo hizo, lo agarró alguien que ama el cine, que tiene un montón de ideas, que tiene ganas de contar historias y se puso a filmar, no sé, con un grupo de gente muy reducida y le salió un peliculón. La verdad que es una película muy interesante, es una película de suspenso clásico con un guión muy sencillo, pero el guión no importa si es sencillo o rebuscado, tiene que ser efectivo, tiene que funcionar después cuando lo pasás a cámara, lo pasás a una pantalla. Y es súper sencillito, es acerca de una mujer que sale de viaje, tiene un viaje de 4 días por hacer y en el medio del viaje, bueno, empiezan a pasar cosas, termina secuestrada. Esto no es un spoiler, lo pueden ver en los trailers, lo van a ver en la ficha, en la reseña, y es ella tratando de huir de ese secuestro y bueno, todas las consecuencias que eso trae. La verdad es una película que a mí me pareció muy redonda. Primero quiero empezar hablando por las actuaciones. Son dos protagonistas nada más, son casi dos personas toda la película y los dos están muy pero muy bien. Segundo, el apartado técnico es impresionante. Vos no sabés cómo se mueve la cámara en la película. Vos la ves y decís, no puede haber tanto estilo para filmar, boludo. Un estilo increíble con steadicams, hay unos planos. Es una película de planos, que decís, claro, esto es plano, después yo me los puedo imprimir, los puedo poner en un cuadro en mi casa y van a quedar bien. Una película que tiene un foquista, que al foquista de esta película le tiene que dar 10 Oscars. Pero bueno, no le van a dar ninguno. Posta, no hay un laburo narrativo con el uso del foco, del fuera de foco. También el fuera de campo está muy bien en la película. Hay una escena en una playa de estacionamiento que es impresionante. Es impresionante. No por la parafernalia o porque no sé, haya una explosión o una gran pelea o un gran acontecimiento, sino por la puesta en escena que tiene esa escena justamente, que he absolutamente maravillado. Básicamente me volvió loco, posta que terminé la película y medio que le dije a Sofi, al fin, como apareció la película, una buena película, ¿viste? Después claro. de tanta basura, después de tantas decepciones, decir, bueno, encontramos a una película que tiene algo para contar.
Yo tengo, vos me la comentaste sí. antes y tengo ganas de verla, la tengo en lista para verla.
Sí.
Tengo ganas, la verdad, me la vendiste bien y más ahora, digamos.
No, capaz, posta, aparte sí, dura. El fin de semana. Dura 95 minutos, es súper corta, se ve muy fácil y pasa rápido. Tiene mucho ritmo la película con un final maravilloso. El final a mí me pareció increíble y es una película que es feminista por convicción y no por pose, como la mayoría de las películas de hoy en día, que sienten la necesidad de ser feministas, ¿viste? Y no sé, te meten
sí,
una
sí,
escena
sí,
que
forzar.
No tiene... Bueno, esta no es en ningún momento baja línea, pero en todo momento es una película que, como digo, es feminista por convicción. Así como era The Invisible Man, que son las dos mejores películas del año para mí, que era una película que hablaba acerca del maltrato del hombre hacia la mujer sin nunca tener que explicarlo, ¿viste? Era como, nunca te lo dicen a cámara. Así que...
Tal cual.
Me pareció Alone... Quizás la vez si me decís, che, está buena, no me parece para tanto. A mí me enloqueció. No sé si me agarró. Había ganado Racing, quizás estaba un poco más permeable a.
Claro.
A todo.
A la felicidad.
Claro. Pero nada, a mí me pareció realmente un peliculón. Así que Alone la encuentran por ahí, porque no creo que está en ninguna plataforma, de hecho, no.
Bueno, perfecto. Seguimos con la última ya peli del episodio, que es quizás el estreno o lo más fuerte de la semana, que es otro estreno de Netflix, que es The Devil All the Time, película protagonizada por Tom Holland, está Bill Skarsgård, Robert Pattinson, tiene como un
buen
un
elenco.
Público, un elenco de jóvenes galanes.
Sí, y hay muchas caras que conoces de otras películas quizás, pero no tenés el nombre. Me pasó mucho eso en la película. Che, esta es la chica de tal. Che, esta está también en tal otra. De hecho, está la protagonista de Swallow, una película que ya mencionamos en este podcast. Está la protagonista de The Lodge. Es como que tiene un elenco
sí,
muy
prometido. Está, creo que está Winter Soldier también.
Está Winter Soldier, bueno, el Sebastian Stan, el personaje que hace él, sí. Lo iba a hacer el Capitán América y se tuvo que bajar de la película por problemas de agenda.
Ah, mira.
Así que todo queda entre superhéroes más o menos, ¿no?
Exactamente, y básicamente que hoy todos los actores que hay son superhéroes.
Y tenés a Spider-Man, Batman, tenés a It, el payaso.
Mal. Así que bueno, ¿qué te pareció? Esta la vimos los dos.
Me parece que está bien, es una película correcta. Pero esperaba un poquitito más. La verdad que cuando había visto los afiches, el tráiler, el elenco, la temática, dije, bueno...
Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que está muy bien contado esto de las historias cruzadas. Me gusta, es interesante. Uh-huh. Pero como que primero siento que se me hizo larga primero. Como que le sobre un rato.
Sí, puede ser.
Y como que al final terminó siendo como que... Me faltó un poco más de cierre quizás. a ver, puede ser de la escuela de estas películas tipo el que te gusta a vos, no sé, el director, que son historias chicas de la vida y que es
Linklater, decís
Linklater, pero falla en hacer eso.
Sí.
Si es la intención.
Sí, entiendo el paralelo que haces. Me parece igual que esta es una película como hasta con una busca más mística, más filosófica, viste, muy religiosa la película.
Sí.
Es como sí, es una película de la vida real, pero con vidas muy miserables, ¿viste? Con historias de gente muy miserable, con... De hecho, casi todos son malos, casi... No malos, quiero decir, y muy imperfectos todos, ¿viste? Me parece ese tipo de película. Quizás Linklater adorna un poquitito más.
Sí, agarra más historias más leves o más mundanas, sí, reales.
Sí.
Digo, como que más allá de la maldad o la muerte o todo lo turbio que... trasciende a toda la película, eso sucede durante como un hilo conductor. Uh-huh. Es el mal lo
sí,
que
sí, sí.
Conduce la película. Sigue siendo una historia mundana atravesada por el mal.
Sí.
No sé, me dejó como medio un sinsabor. No podría definirme mucho.
Sí, a mí me gustó. Si yo te tengo que decir, te digo que me gustó. O sea, no me parece gran cosa tampoco.
Sí. Sí, a mí me gustó, pero bueno, como que no le logré terminar de encontrar algo que... o sea, sí, promedio, a prueba.
Claro, sí, a mí me parece que tiene. Primero, una propuesta válida. Me parece que el desorden narrativo que tiene en el montaje, que va y viene, presente, pasado, tiene una funcionalidad y está bien en la película. No es caprichoso en ese aspecto. Me parece que todas las historias están más o menos bien. Quizás otra tiene un poco más peso que la otra. Todas funcionan. Creo que es una película con buenas intenciones, pero como mencionábamos con las dos películas del comienzo, como que se queda un poquitito a mitad de camino. ¿Viste? Es esa promesa de inferiores que decís, jugó tres partidos, la rompió y después te das cuenta que la película no era... Y que no era un gran jugador, que era un jugador promedio, un jugador del montón, que cada tanto se luce. Me parece que gana más que otra cosa por las actuaciones, la película y por la puesta en escena, que me parece está muy bien, tiene algunas buenas ideas cinematográficas, pero me pasa que no mucho más que eso, ¿viste? Es como esperaba más de esta película y no me termina dando ese peliculón que pensé que iba a ser, ¿viste?
Sí, yo también, a mí me prometía mucho el elenco, la verdad, como que lo veía como nada, muy... A ver, los personajes me parecen bien construidos. El personaje de Robert Pattinson me parece que está muy bueno.
Sí.
Está muy bien hecho. Es desagradable, es este que viene a vender al pueblo, ¿viste? Los dos hermanos también. Me gustó ese dúo. Y es interesante después, obviamente, cómo se termina entrelazando todas las historias de cierta forma. Eso me parece que es lo más destacable.
Sí, eso es muy interesante, cómo terminan todos cruzándose en... cómo todo termina llevando hacia un mismo fin. Eso me gustó. De hecho, uno puede empezar a imaginarse cómo van a terminar las cosas. No sé, el personaje de Tom Holland, cuando ves que se le queda el auto, decís, bueno, es típica que va a ser dedo y lo van a agarrar todo loquito de las fotos.
Sí, sí, sí.
Quizás es un poco obvia en algún aspecto. Quizás los personajes, si bien también son un poco estereotipados, pero como te digo, funciona. O sea, no le puedo criticar eso a la película porque está todo bien. O sea, el personaje de Robert Pattinson es un cliché, pero funciona un montón. Yo cuando lo veía me creía ese personaje. Bueno, por eso, gracias a que están bien actuados, están bien dirigidos, es como que tienen un norte. Igual, dicho esto, hay algunos personajes que me parece que les falta un poquitito. Es necesario saber un poquitito más para entender las convicciones, quizás.
Sí, sí, obvio, obvio. Es que para mí falla quizás en esa parte un poco, en desarrollar un poco más la historia. Yo creo que en el tiempo que tiene la película se podría haber desarrollado un poco más a fondo las cosas.
Sí, y vos te diste cuenta que cuando la película no está pudiendo desarrollar algo mediante sus imágenes, aparece el narrador, que para mí el narrador es lo peor de la película, porque...
Sí, en general los narradores en el cine, excepto creo que en Shawshank Redemption, son una falla.
Sí, o ponerle como los usa Scorsese, la voz en off, que muchas veces... no explica, sino que complementa. Para eso debería estar. Muchas veces acá, no sé, Robert Pattinson se sube al auto y el narrador dice, bueno, el personaje tenía ganas de manejar. No hace falta que me digas eso, quizás.
Claro, igual.
Eso me parece que es, ahí sí, es donde decís, bueno, acá siento como que hasta lo agregaron como para poder completar y que se llegan a entender algunas cosas que quizás alguien no podía agarrar mediante la puesta en escena. Cosa que me parece bastante flojo. Pero bueno, qué sé yo, me parece es un episodio salvo de Alone, donde son todas películas que prometían un montón y no terminó pasando mucho.
Sí, tal cual, eso es verdad. Pero bueno, también en este año no podemos pedir mucho más de lo que estamos recibiendo, me parece.
No, más ahora que están las noticias que se retrasan absolutamente todos los estrenos, se pasan todos para 2021. Ahora... de 2021 espero muchísimo, te digo, porque no solo van a estar los estrenos del año 2021, sino que van a estar los estrenos del año 2020 que le se retrasan. Entonces va a ser
cargado. Vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver cómo avanza eso, a ver cómo van a ser los estrenos y cuándo se puede volver al cine.
Bueno, no tengo noticias. O sea, no es que tengo algo, nadie me contó nada. He leído en Twitter de algunos periodistas a los que les confío que en octubre tienen protocolos armados para el cine, que faltan pulir algunos pequeños detalles como para que se los aprueben, creo que son con un 30% de capacidad, y en Capital abrirían los cines, así que yo me voy a ir a Capital, de ser así.
Y sí, sí, sí.
Y que Tenet sería la película que reabra inaugure los cines en Argentina.
Eso sería un gran plan, la verdad.
Eso es lo que leí, sí. Y Tenet sería, sí, la película además estamos esperando hoy en día, porque qué sé yo, ¿no? Bueno, está la de Fincher, pero espero que se estrene la de Fincher, es lo único que pido. Después
pero bueno, falta, hay que esperar todavía, lamentablemente.
Sí, iremos viendo, bueno.
Así que bueno, hasta acá llegamos con el episodio de hoy. Será hasta la semana que viene, hasta el próximo episodio, que tenemos guión adaptado de Adaptation, ¿no?
Sí, así que todos a mirar Adaptation, ese peliculón.
Yo lo tengo que ver que no lo vi.
Spike Jonze.
Así que...
mirála, te va a destruir el cerebro.
La voy a ver. Así que bueno, Tommy, será hasta la semana que viene con Hashi y Adaptation. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, mountain mama, take me home. Painted on the sky.
misty taste of moonshine, teardrop in my eye, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. I hear her voice in the morning, country roads, country roads.